Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hoy voy a sacar buen espacio para hablar sobre una problemática que hace tiempito me lo estaban diciendo, pero no es lo mismo que te lo comenten a uno ver la situación que están pasando muchos pacientes ante el escenario de las PBM. Y usted dirá, bueno, ¿pero qué son las PBM? Pues básicamente es el intermediario entre la farmacia, ¿verdad?, el que despacha ese medicamento, y las aseguradoras. Y esto no es nuevo. Hace mucho tiempo, incluso el pasado presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico había denunciado que esto de las PBM pues resulta pues un problema bastante serio, porque el paciente tiene unas necesidades, pero entonces este intermediario decide, que un intermediario que no es un médico, decide qué medicamentos se le despacha o no a un paciente. Pues vamos a hablar un poco sobre esto y cuál es la problemática, pero vamos a hablar sobre casos reales, pacientes que están pasando necesidades a raíz de esta situación. Recientemente en ACES hubo un cambio de PBM, y pues entonces Abarca es quien está manejando esto en estos momentos. Incluso hay fuentes que dicen que la salida del pasado director de ACES tiene que ver con este tema. El tiempo solamente dirá. Lo que sí quiero hablar con todos ustedes y llevarle los casos de estos pacientes es que hay una situación. Hay una situación que está afectando a los pacientes, y en este caso vamos a hablar con personas que tienen familiares diabéticos y pacientes diabéticos que nos van a narrar su situación. Luego vamos a estar hablando con una endocrinóloga que nos va a explicar cuál es la problemática sobre estos intermediarios. Quiero darle los buenos días a Deicha Aponte. Ella es madre de un menor de 12 años, quien es diabético tipo 1, y quiero que sea ella quien nos pueda narrar cuál es la problemática que están teniendo en estos momentos. Deicha, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
Saludos, señora Méndez, le agradezco la oportunidad de estar aquí con usted en la mañana de hoy.
Vamos a hablar sobre el caso de su hijo. Tiene 12 años, es diabético tipo 1. ¿Cuáles son los medicamentos? Tengo entendido que pues en este caso sería insulina, pero háblame cuál es la situación.
Es correcto, mi niño tiene 12 años, es diabético desde los 4 años. Él utiliza la insulina Humalog. Actualmente es su tratamiento, ¿verdad?, para manejar su condición. Pues, ¿qué sucede? Él utiliza bomba de insulina, que la administra, ¿verdad?, las dosis necesarias de acuerdo a sus niveles de glucosa en sangre. Pues, actualmente, él está utilizando 3 vials de insulina al mes. La doctora Asil, ¿verdad?, hace sus recetas con 3 vials de insulina al mes, mas sin embargo el plan solo aprueba 2 vials, quedándose el nene por un periodo de tiempo, ¿verdad?, al descubierto y sin insulina. En este caso la insulina para él es vida, y pues gracias a Dios en la medida que podemos contamos con familiares, con amigos, con la Fundación Pediátrica de Diabetes, Fundación Sugar Free Kids, que nos ayudan, ¿verdad?, a manejar estas situaciones cuando nos quedamos sin insulina. Pero llevándole la preocupación ante su endocrinóloga, ella dice y refiere, y así lo indica en su orden médica, que el niño necesita los 3 vials, mas sin embargo el plan médico no los autoriza. Entonces, ellos me indican, la última información que me brindaron es que yo debo enviar, y yo esto me ha pasado ya en varias ocasiones, y es que tengo que enviar el diagnóstico con la justificación por la cual el niño utiliza esos 3 vials de insulina al mes.
Han quedado sin la insulina y que han tenido que recurrir a organizaciones que nos ayudan. Pero sobre el problema con que el plan médico no lo quiere autorizar, ¿es la primera vez?
Ya lleva tiempo. Y años, puedo decir, porque el nene, yo he confrontado esta situación por años, sí.
¿Se ha agudizado ahora más o puedes decir que está más o menos igual como en el pasado?
Es que yo siento que ponen como cada vez más trabas en el proceso y entonces uno se siente como, ¿verdad?, un poquito atado de mano porque tú estás teniendo una orden médica de una doctora, hay una justificación por la cual el nene está utilizando la insulina y entonces la información que te brindan es que hay que documentar el por qué utiliza esa insulina, como más información, cada vez requieren más información del por qué.
Sí, uno se preguntaría, ¿pero por qué más información si el niño desde los 4 años es diabético tipo 1?
Es correcto. Y le iba a mencionar, ¿verdad?, no solamente pasa con la insulina, también los suplidos de su bomba de insulina, también me sucede lo mismo. Entonces los suplidos son para cada 3 meses. Y a veces llegan los 3 meses, el nene se queda sin su suplido y lo que, ¿verdad?, justifican que de igual forma tengo que enviar la razón por la cual el nene necesita su suplido pues para su bomba de insulina y entonces que es la que le administra la insulina diario, ¿verdad? Y entonces es un proceso que en ese lapso de tiempo que uno está entre llamadas al plan médico, llamadas a la farmacia o la compañía que nos suple, valga la redundancia, los suplidos de la bomba de insulina, mi niño está durante ese periodo de tiempo al descubierto. Entonces, para él eso es vida. O sea, y es un periodo de tiempo que uno no puede como... se siente como atado de manos y con la desesperación de que tengo que tener alguna respuesta, tengo que tener algún tipo de acción, porque mi nene está sin su insulina.
¿Cómo, verdad? Y me acabas de decir que sientes frustración. ¿Qué otro sentimiento? Porque la verdad es que uno trata de ponerse en tu zapato y uno más que ama son los hijos. Y uno quiere que los hijos estén bien y en salud y tener que pasar por todo este tostón, porque no hay otra forma de decirlo, innecesario. Porque si ya tu hijo es diabético, vuelvo y repito, desde los 4 años, ¿qué más evidencia que lo que el médico está recomendando? No es como que él quiera hacer un party con la insulina.
Es correcto. Pero uno se siente bien frustrado, uno se desespera, uno le da coraje. O sea, yo quiero que entiendan que mi hijo depende de esto para vivir. Y entonces en lo que yo llamo aquí, y por lo menos yo soy una mamá que hago mis gestiones, que me muevo, que busco la forma de solucionar. Pero no todo el mundo, ¿verdad?, tiene las facilidades para poderlo hacer. Y llega el momento que te frustras y dices, Dios mío, ¿pero qué es esto que me sigue pasando durante pasar de los años con una condición que se sabe que es de por vida? Y que mi hijo depende de eso para vivir.
¿En algún momento, Deisha, has pasado algún susto?
Sí, yo he tenido a mi hijo, cuando no lo tengo con los suplidos que de su bomba de insulina y demás, he tenido que manejarlo de otras maneras que no, su cuerpo no lo acepta, no se adapta porque ya está acostumbrado a trabajar su condición de cierta forma que al llevarlo, por ejemplo, a inyectarlo, de forma manual, no con su equipo electrónico y que ya su cuerpo está adaptado a él, lo que hace es que sus niveles de glucosa se descontrolan y sus cetonas se elevan, entonces ya ahí tengo que manejarlo de otra forma diferente, incluso al llevarlo al hospital, he tenido que trabajarlo, han sido, ¿verdad?, diferentes los eventos, pero sí me ha causado sus situaciones.
Cuando me dices, Deisha, que ha tenido que manejar sus eventos para que la gente lo pueda visualizar, ¿de qué evento estamos hablando?
Por ejemplo, sus niveles de glucosa más de 300 por un periodo de tiempo de un día, dos días, que tú tratas de manejarlo con la dosificación de insulina inyectándolo, pero su cuerpo está adaptado a la bomba de insulina que cada cierto tiempo le está enviando. Y entonces tú lo puedes inyectar, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Entonces, al haber ese cambio de lo como él se maneja su condición con su bomba de insulina enviándole frecuentemente, a ver esos lapsos de tiempo, no lo acepta de igual forma el cuerpo y no lo maneja de igual forma también. Entonces, pues sí, a la vez él tiene su azúcar elevada, sus niveles de glucosa elevados, él crea cetonas en la orina y entonces ya ahí se complica, él se pone como débil. Él cambia su comportamiento y tú notas que él no está bien. Y pues hemos tenido situaciones que hay que llevarlo al hospital, ¿verdad? A manejarlo. Por lo regular yo no me quejo, ¿verdad? De su doctora, su endocrinóloga siempre está para ayudarnos y ella muy dispuesta, incluso nos ayuda, nos asiste en el proceso. De igual forma su pediatra, su médico, la dificultad está en el manejo de la aprobación de, por ejemplo, la farmacia al plan médico o de la compañía que nos suple los suplidos, otra vez nuevamente que así le llamamos, de su bomba de insulina.
Sí, sí, que esta situación pues te ha llevado a que tu hijo tenga que estar hospitalizado o que tengas que ir al hospital.
Es correcto, que tenga que ir al hospital, es correcto, sí.
Sí, que eso, si venimos a analizar, le sale más costoso a la aseguradora, porque tener que llevar a una sala de emergencia a un diabético, en este caso a un menor, pues sale más costoso. Yo creo que sería más efectivo para todas las partes, si lo vamos a ver, ¿verdad?, en dólares y centavos, porque la salud no se puede mirar en dólares y centavos, pero si lo quieren ver así, pues podemos decir que sería más económico simplemente darle la dosis que recomienda la endocrinóloga en este caso.
Así mismo. Y que ahí, como la tecnología ha avanzado tanto, ya esto está como, ¿verdad? Le sale un informe en el sistema de cuánta insulina está usando el niño. Ella lo ve cada 3 meses. En ese periodo de tiempo ya tiene un informe de cuánta insulina el nene está utilizando y de allí ella parte a hacer su orden médica, su receta, porque por lo menos, ¿verdad?, en mi caso, que el nene tiene esa tecnología ya tan avanzada, se le facilita hasta ese proceso. Y igual todo eso se documenta y está como evidencia también.
Es bastante frustrante tu llamado, ¿verdad? Tu llamado ante este escenario y que ahora se ha complicado un poco más.
Pues a mí me gustaría, ¿verdad?, sinceramente, que nos faciliten este proceso. Es un medicamento que es vida para esos niños. Dependen de él para vivir, para continuar una vida saludable. Y, ¿verdad?, nosotros como padres, lo que queremos es tener esa facilidad de que el plan médico entienda que es para manejar su condición y que no es simple capricho de pedir insulina porque sí, sino que es un medicamento que depende su vida de ella, de él. Y pues de que nos faciliten el proceso y que ellos siempre estén cubiertos con sus necesidades.
Sí, es como tú dices, esto es calidad de vida y también es la vida de tu hijo depende de que tenga este medicamento. Deisha, gracias por estar con nosotros aquí. Dígame la verdad, no es lo mismo, ¿verdad?, que yo lo diga a través de estos micrófonos, sino que las personas pueden escuchar las situaciones que tienen los distintos padres y los distintos pacientes con esta condición, que es la tercera causa de muerte, tristemente, aquí en la isla, y que con esto del COVID, pues, se agudiza un poco más. Gracias por estar con nosotros aquí en Dígame la Verdad.
Usted, muy, muchas gracias por la oportunidad.
Ahí ustedes escucharon el caso de Deisha Aponte, una madre que tiene un niño de 12 años que es diabético tipo 1, diagnosticado desde los 4 años. Y ahí tienen ese primer caso. Ahora vamos a conocer a Ileis Hernández, que también es diabética tipo 1. Saludos, Ileis. Yo espero haberlo dicho bien. Ileis, gracias por estar con nosotros aquí en Dígame la Verdad. Nárrame cuál es tu calvario. Lo voy a describir de esa forma para tener acceso a literalmente lo que es tu vida, la insulina.
El calvario que vivimos los pacientes con diabetes tipo 1, específicamente los pacientes con diabetes tipo 1, es que nosotros no dejamos de tener diabetes tipo 1 una vez cumplimos la mayoría de edad, y eso parece que es una de las cosas que no entienden muchas veces las aseguradoras de planes médicos. Y el hecho de que la vida con diabetes tipo 1 continúa y te sigue el resto de tu vida, y que tu único tratamiento es la insulina. Y eso parece que es otra cosa que no suelen entender, y nos hacen recomendaciones como quizás si bajas de peso, quizás si sustituyes tu insulina por metformin o por otra pastilla, cuando la realidad es que eso es imposible. Lo que nos mantiene con vida es la insulina. Y muchas veces pues esta insulina se nos deniega, o por procesos burocráticos es sumamente difícil acceder a ella. Esto sin contar que los costos son altísimos.
Ahora, por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto tú necesitas de insulina al día?
De insulina al día estamos hablando que una persona diabética se puede inyectar de 4 a 6 veces en un mismo día.
De 4 a 6, ese es tu caso, de 4 a 6 veces.
Correcto, esta es la historia, la realidad detrás de muchos de nosotros, que tenemos que, ¿verdad?, dependemos de este producto para sobrevivir.
Ok, y entonces nárrame un poco cuáles han sido estas limitaciones en la aprobación de tu tener acceso a tu medicamento.
Por lo menos mi experiencia ha sido que mi médico me receta alrededor de 6 vials en un mes, porque es la necesidad y es mi requerimiento de insulina. Eso, ¿verdad?, es bien individual de cada paciente, y plan médico, ¿verdad?, decide solamente aprobarme 4 vials al mes. Y esa es la realidad con la que nos enfrentamos, ¿verdad?, para la aprobación, y eso sin contar la prestación de servicios y que no hay profesionales de la salud, ¿verdad?, que quieran trabajar con bombas de insulina o que estén aceptando pacientes nuevos. Y hay una gran merma de profesionales que también estén especializados en diabetes y diabetes tipo 1.
Sí, no, ese es otro rollo, como decimos por ahí, de que tenemos pocos profesionales, en este caso endocrinólogos, que puedan atender a los pacientes diabéticos. Tenemos una escasez, y para colmo, como dices tú, hay muchos que no aceptan pacientes nuevos. Y no es porque no quieran, es que no dan abasto, porque he dialogado con distintos médicos. Ahora, si tu doctor te recomienda 6 vials de insulina al mes y te están dando 4, ¿cómo tú haces con el resto?
Muchas veces tenemos que acudir a los miembros de la comunidad, o costear el vial o racionamiento de insulina, lo cual representa un riesgo para la salud. En mi caso, pues yo por lo menos tengo que justificar constantemente con mi médico cuál es, ¿verdad?, por qué este requerimiento de insulina y por qué este es mi único tratamiento.
O sea, que todo el tiempo tienes que estar justificando. Para que las personas puedan visualizar, ¿cuánto cuesta un vial de insulina? Uno.
Un solo vial de insulina puede costar alrededor de $350 a $450.
¿Por uno?
Por un solo vial.
Sé que en ocasiones tú has tenido que pagar esa cantidad para poder cumplir con tu tratamiento.
No he llegado a ese extremo, pero conozco personas que tienen que pagarlo, tienen que utilizar otra insulina genérica bajo costo, para entonces poder satisfacer lo que sería su tratamiento.
Sí, esos casos se han dado. Pero entonces, me has dicho que has podido conseguirlo a través de otras personas o pues racionar. En ocasiones, en vez de ponerte las 6 al mes, has tenido que ponerte tal vez menos.
Sí, ese no ha sido mi caso, pero conozco personas de cerca que a lo mejor su tratamiento dice, mira, te tienes que poner 10 unidades de insulina antes de dormir, y quizás en lugar de 10 a lo mejor se ponen 8 unidades con tal de racionar ese valle.
Ok. Me habías comentado cuando estuvimos dialogando que has tenido que ir a salas de emergencia para poder inyectarte.
Correcto. En una ocasión mi plan médico me denegó mi vial de insulina y tuve que llamar a plan médico y obviamente pues de hacer algún tipo de querella, porque ellos entendían que a lo que ellos resolvían esta aprobación, ellos lo que podían hacer era decirme, mira, pues ve a una sala de emergencia y que ellos te inyecten. Y yo le dije, mira, eso no es posible, porque yo me inyecto, en aquel entonces yo me inyectaba 6 veces en un día, y yo no puedo ir a una sala de emergencia, dormiré ahí, estaré las 24 horas del día allí metida. Y son algunos de los remedios, ¿verdad?, los que ellos le dan, opciones que ellos le dan a los pacientes para entonces a lo que ellos logran hacer una investigación y justificar entonces lo que es el tratamiento de insulina.
¿Qué te dice tu médico, tu endocrinólogo o endocrinóloga sobre este escenario?
Los endocrinólogos están bien conscientes de la situación con las aseguradoras. De hecho, muchas veces ellos mismos donan la insulina, ¿verdad? Anteriormente pues me ha tocado, mi médico pues me ha dicho, mira, pues toma este vial, o me justifican, ¿verdad?, a través de los códigos de salud, el por el que yo necesito esta OYX cantidad de insulina, esta dosis de unidades. Así que ellos están bastante claros.
¿Desde cuándo tú eres diabética?
Desde los 17 años.
Así que, jovencita, o sea que tú literalmente, como estaba hablando ahorita con Deisha Ponte, o sea, su hijo depende de esto, y en tu casa pues esto también es vida.
Sí, definitivo.
¿Qué se siente pasar por estos escenarios de tener que explicar una y otra vez, que tener que ir a un hospital y entonces para que te puedan inyectar algo tan necesario?
Pues frustrante, agotador, porque a eso, ¿verdad?, no se le incluye la carga mental de lo que es vivir con una condición crónica, autoinmune, que tú no escogiste, que no, ¿verdad?, no la causó un estilo de vida, no la causó, se desconoce realmente la causa aún de la diabetes tipo 1 particularmente. Y hablo de la carga mental, hago referencia a que nosotros tenemos que tener un conteo de carbohidratos, en los factores ambientales. Ahora mismo en verano hay muchas hipoglicemias, que son los famosos bajones de azúcar por la calor, los golpes de calor, la carga mental de que constantemente tienes que hacer matemáticas en la cantidad de insulina que te tienes que inyectar, si estás estresado afectan tus niveles de glucosa, si estás ansioso, si estás feliz, si estás contento. Básicamente la diabetes, no hay una sola parte de tu vida que no trastoque. Así que la carga mental que tienen los pacientes diabéticos es bien amplia. A eso le sumas pues la cantidad de carbohidratos que se están comiendo, porque cada comida tenemos que inyectarnos insulina. Así que es una enfermedad sumamente compleja.
Me comentaste ahorita de querellas. ¿Has tenido que someter querellas ante estas situaciones que han enfrentado con las aseguradoras?
Sí, querellas principalmente a la procuradora del paciente, para que entonces nos aprueben estas insulinas, y obviamente pues, mantener comunicación con ellos constante para estas querellas y que se tome algún tipo de acción por parte de las aseguradoras principalmente.
Así que a la verdad que hay que pasar más trabajo para poder justificar algo que ya de por sí no puedes controlar, como decía ahorita, que la tipo 1 no es porque uno se alimente mal, que simplemente pues tu cuerpo no produce esa insulina que necesita. Islay, quiero dar las gracias por sacar, ¿verdad?, de tu tiempo y poder explicar tu situación, porque yo siempre he dicho que no hay otra manera de uno explicar las cosas, de dialogar con personas que lo están viviendo en carne propia. Ahorita hablábamos, como decía ahorita, con Deisha Aponte, quien pues ha pasado las de Caín, a diferencia, ¿verdad? De verdad que es bien, bien difícil, ¿verdad? Lo que están pasando todos ustedes. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso vamos a hablar con la endocrinóloga Leticia Hernández.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Y si usted está conectando en este momento, en el pasado segmento, hoy quise romper la estructura de mi programa y dedicar gran parte del mismo para hablar sobre la condición de la diabetes. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que se están dando y en el pasado segmento le presenté a ustedes dos casos. El primero, Deisha, que tiene su hijo de 12 años que depende de la insulina para vivir, punto. Diabético tipo 1. Lamentablemente, de los 3 vials que él necesita diariamente, solamente le están autorizando 2. El caso también de Isleis Hernández, diabética tipo 1, que en ocasiones tiene que terminar acudiendo a una sala de emergencia para poder tener acceso a su insulina. Así que este escenario lo planteo y le traigo casos reales para que vean que esto sí está pasando y tenemos nuestros pacientes diabéticos pasando las de Caín, porque no hay otra forma de decirlo, simplemente porque alguien en el camino, no sé si es la aseguradora, si es el intermediario o qué, le está haciendo la vida de cuadrito para que las personas puedan vivir. Los diabéticos tipo 1 no decidieron ser diabéticos, pero eso me lo va a poder explicar la doctora Leticia Hernández, endocrinóloga. O sea, aquí vamos a hablar con una persona que sabe de estos temas. Le quiero dar las gracias a la doctora por estar aquí con nosotros en Dígame la Verdad. ¿Cómo está?
Muy bien, usted. Gracias por la invitación.
Uy, eso de usted, me siento así bien señora, ¿no? Relajando. Pero ahora en temas serios, doctora Hernández, esto que yo pude escuchar y que ya uno lo sabe, porque este tema siempre lo atiendo, es la tercera causa de muerte en Puerto Rico, nos quieren cerrar el centro de diabetes para Puerto Rico, que ese es otro desastre, pero eso hablamos otro día. ¿Qué es lo que usted está viendo cada vez que usted tiene que atender a sus pacientes?
Pues mira, esta problemática existe tanto para los pacientes con diabetes tipo 1 como para los pacientes con diabetes tipo 2. Hay muchas razones por las que ellos rechazan una receta. Por ejemplo, cada enero hay ciertos medicamentos que hay que volverlos a justificar porque si no, nuestro paciente no recibe esa receta. De acuerdo a la negociación que ese PBM realice, puede ser que el medicamento que mi paciente utilizaba hasta ese momento ya no es el preferido para ese plan médico. Entonces mi paciente se queda sin receta hasta que me pueda contactar en un momento donde muchos de nuestros médicos se han ido de vacaciones para nosotros hacer una justificación de por qué este paciente está en este medicamento. También otras cosas que suceden, por ejemplo, es que se piden las llamadas terapias escalonadas. Y a veces eso ocurre en pacientes con diabetes tipo 1 donde nunca debería ocurrir. Se sabe que un paciente con diabetes tipo 1 requiere insulina para vivir. De hecho, esa es la justificación que yo pongo en mis pacientes con diabetes tipo 1 para asegurarme que van a recibir su receta. Escribo, necesita insulina para permanecer vivo. Hay que justificar las cantidades de insulina que el paciente utiliza. En el caso del paciente con diabetes tipo 2, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que tienen, que aunque son del mismo grupo del medicamento, estos, por ejemplo, que ayudan a eliminar glucosa a través de la orina, cada uno de estos medicamentos tiene unas cualidades que los ayuda al paciente a prevenir precisamente las complicaciones más comunes. Las complicaciones cardiovasculares, como son infartos, derrames cerebrales o fallo cardíaco, o también las complicaciones renales. ¿Qué pasa? El plan médico tiene unos medicamentos preferidos de ese tipo. Y puede ser que el medicamento preferido que ese plan médico tiene no es el que requiere mi paciente, porque el que está preferido tiene una indicación, por ejemplo, para prevención de eventos cardiovasculares, por decir uno, o para fallo renal, pero mi paciente lo que tiene es fallo cardíaco y tiene un riesgo de fallo cardíaco. Entonces yo necesito justificar. El problema es que sí, a veces justifico, a veces estoy 45 minutos en un teléfono con una clínica llena tratando de justificar por qué mi paciente necesita el medicamento, pero como ese no es el preferido de ese plan médico, cuando mi paciente va a adquirir el medicamento que por fin se lo aprueban, me dice, doctora, es muy caro, no lo puedo conseguir. ¿Por qué? Porque como no es el preferido del plan, el costo y el deducible por ese medicamento es muy alto. Y pues estamos hablando que son condiciones crónicas que los estudios dicen que tenemos que controlar ese paciente lo antes posible para evitar complicaciones, ¿verdad? Las de vasos pequeños como neuropatía, daño al riñón, daño a los ojos y también las complicaciones cardiovasculares, aunque ya esto es más a largo plazo. Pero tenemos medicamentos para el paciente tipo 2 que las pueden prevenir y muchas veces nos vemos imposibilitados de darle este tipo de terapia a nuestro paciente.
Doctora, vamos a hacer esa diferencia entre diabético tipo 1 y el tipo 2 para que la gente pueda internalizar un poco, ¿verdad?, estas diferencias, porque presumo, si no usted me corrige, que se tratan distintos.
Eso es correcto. Si el paciente con diabetes tipo 1 generalmente presenta durante la niñez, adolescencia, adultez temprana, aunque puede presentar en cualquier edad. Tengo adultos mayores que han presentado con diabetes tipo 1 de nuevo. Pero estos pacientes no tienen producción de insulina y dependen de la insulina para vivir. Precisamente el año pasado celebramos los 100 años del descubrimiento de insulina. Antes los pacientes que tenían diabetes tipo 1 lamentablemente morían bien cerca a su diagnóstico. Muchas veces no llegaban ni a un año de vida después de ese diagnóstico de diabetes tipo 1. Hoy día, ¿verdad?, gracias a Dios y a los descubrimientos que se han hecho, pues tenemos diferentes insulinas para poder tratar estos pacientes, pero el paciente necesita acceso a esos medicamentos y a las dosis que ellos requieren para poder mantenerse controlados. Sabemos sí que la parte del estilo de vida es importante, pero necesitan recibir sus medicamentos. Y el hecho de tener diabetes tipo 1 no quiere decir que esa persona no tenga resistencia a insulina y requiera dosis de insulina más altas. La diabetes tipo 2 la asociamos a personas un poco mayores. Esa se puede prevenir, la tipo 1 no se puede prevenir. Sí, podemos retrasar la aparición de diabetes tipo 2 o prevenirla con modificaciones de estilo de vida. E inicialmente, la mayoría de estos pacientes se pueden tratar con medicamentos orales. Tanto la Asociación Americana de Diabetes como el Colegio Americano de Endocrinología tienen unas terapias que ellos recomiendan de acuerdo a las complicaciones que ese paciente tiene, que son unas razones donde yo debo dar cierto tipo de medicamentos que va a evitar la progresión de esas complicaciones. Así que en este caso es importante dos cosas. El control de este paciente que llega a sus metas de hemoglobina glucosilada, que es lo que medimos para ver cómo están las glucosas de ese paciente los pasados 3 meses. Y también necesitamos ofrecer este tipo de medicamentos que ayudan a retrasar esas complicaciones. Desafortunadamente para el paciente tipo 1, al momento no tenemos ningún medicamento aprobado para el retraso de esas complicaciones, porque pues su tratamiento es insulina. Así que dependemos grandemente de ofrecerle las cantidades de insulina que necesitan para que ese paciente pueda llegar a control, que en este caso es lo único que le podemos ofrecer a estos pacientes.
La situación de tener que justificar los medicamentos que receta un médico para los pacientes, ¿entiende usted, a base de su experiencia, que se ha agudizado en los últimos años o este ha sido el escenario constante?
Pues esto se ha agudizado en los pasados años. O sea, han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo que tratar de predecir que de esa receta que yo tengo puede ser utilizado para que mi receta no sea aprobada. Y, por ejemplo, yo he llegado al punto de que en mi receta, pues pongo la hemoglobina glucosilada, pongo el índice de masa corporal de mi paciente, pongo los medicamentos que le voy a descontinuar. Porque, por ejemplo, si yo no puse que voy a descontinuar el medicamento X, Y o Z, y le estoy dando el medicamento F, entonces me rechazan el medicamento F porque está en XYZ y no puedes recibir esa terapia. Muchas veces, por ejemplo, hay medicamentos que contienen metformina. Y yo, por ejemplo, un paciente que tenía metformina, además de una dosis de una vez al día de la metformina, le añado un medicamento con combinación. Pues entonces hay un rechazo automático por alegada duplicidad de terapia. Pero si un humano que conoce de farmacia está detrás de ese, ¿verdad?, de ese proceso, de esa receta, pues esta persona sabe que ese paciente no va a estar por encima de la dosis de requerida de metformina y que no hay ninguna contraindicación real para que reciba ese nuevo medicamento. Pero entonces el paciente va a la farmacia, le rechazan su receta. Tiene entonces que contactarme a mí. Al contactarme a mí, yo tengo que hacer una justificación, pero esa justificación se va a tardar un mínimo de 72 horas. Y entonces mi paciente se va a quedar sin la terapia anterior y sin la terapia nueva por este periodo de tiempo, que puede que sea 72 horas o puede que sea más.
Sí, eso es demasiado, demasiado tiempo. El problema aquí entonces son los intermediarios.
Exacto, esto realmente, yo con toda la honestidad del mundo, quisiera saber cuál es el beneficio, quién se beneficia de que exista este intermediario entre lo que es el médico, el plan médico y el paciente. Realmente no sé, porque no veo ningún tipo de beneficio para mi paciente, y en el caso de nosotros como médicos nos crea mucha quemazón el hecho de nosotros terminar nuestra clínica y tener que sentarnos a hacer justificaciones de medicamentos que no deberíamos tener que hacerlas. O sea, para yo llegar a este lugar, igual que cualquier especialista, nosotros pasamos 15 años aproximadamente estudiando, preparándonos, nos esmeramos en cada año nosotros poner al día nuestros conocimientos para saber qué es lo mejor para nuestros pacientes. O sea, y pues queremos ver a nuestros pacientes controlados. La carga que significa tener diabetes, tanto para el paciente tipo 1 como para el paciente tipo 2, es bien grande. Y también en ese paciente crea quemazón. El hecho de que el paciente llegue a su farmacia y no encuentre esa terapia, no pueda acceder a su terapia, pues también le crea decepción, le crea coraje y hace aún más difícil el manejar una condición que ya de por sí presenta muchos retos. En el paciente que es más joven, que tiene más recursos, que tiene transportación propia, es, vamos a decir, un poco más fácil. Pero yo tengo pacientes también mayores que dependen que los lleven a su farmacia, que un agente, ya sea externo, los lleve a recoger sus medicamentos, a venir a nuestras oficinas. No son tecnológicos, que muchas veces no le podemos enviar documentos a través de correo electrónico cifrado para poder mantener la confidencialidad. O sea que eso dificulta, y lamentablemente muchas veces son estas personas mayores quienes no es hasta la próxima cita que nos dicen a nosotros, miren, no pude recibir la terapia que usted me recetó. Y de verdad es bien frustrante.
Y si a eso le agregamos, y con esto tengo que ya ir cerrando para irnos a la pausa, es el hecho de que hay pocos endocrinólogos en Puerto Rico, o sea que ustedes están hasta acá, de los pocos que quedan aquí, y muchos no pueden atender pacientes nuevos, porque es que, ¿en qué momento? ¿En qué espacio? Doctora, gracias por haber sacado de su tiempo para hablar sobre este escenario, que no es nuevo, pero que se ha complicado con el tiempo, y que pues al final del día perjudica a los pacientes. En este caso, pues estamos utilizando como ejemplo los pacientes diabéticos, pero aquí hay un montón de pacientes que están pasando estas situaciones debido a los intermediarios entre las aseguradoras y las farmacias. Doctora Leticia Hernández, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ustedes, Polín.
Hacemos una pausa y al regreso continuamos con más información aquí en Dígame la Verdad.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Aquí viendo los comentarios en Twitter de muchas personas, pacientes diabéticos que me están escribiendo, dando las gracias por el programa de hoy. Esa es parte de nuestra labor y me parece que este tema hay que darle visibilidad. Otra persona aquí nos escribe, Milly, me pueden entrevistarme si desean para que tengan más conocimiento sobre lo que tenemos que pasar los diabéticos tipo 1. Así que esto no es algo que le está pasando a dos o tres pacientes, es algo que está afectando a muchos pacientes, no solamente a los diabéticos, pero a muchos otros pacientes. He querido, para poder cerrar este tema y luego pasar con otros temas del día y con mi panel de mujeres, así que pendiente que hoy es miércoles, tengo a mi panel de mujeres. Quiero darle los buenos días a Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Cofarma. Señor Ortiz, ¿cómo está?
Muy buenos días, Milly. Muy bien. Gracias por la oportunidad de expresarnos relacionado a este tema de mucha importancia y relevancia para sobre más de 500,000 pacientes diagnosticados con prediabetes y diabetes en Puerto Rico.
Eso es así. Ortiz, quería tener la perspectiva de las farmacias, las cuales por lo menos representa Cofarma, sobre este escenario. Sé que tuvo la oportunidad de escuchar los relatos y lo que me dijo la endocrinóloga Leticia Hernández. ¿Qué le parece todo esto y ¿verdad? Lo que viven también las farmacias? ¿Qué usted me puede decir desde la perspectiva de las farmacias?
Definitivamente, la cooperativa afilia sobre 520 farmacias a través de toda la isla, farmacias de la comunidad, y diariamente nos enfrentamos con este tipo de situaciones de nuestros pacientes asiduos a la farmacia. He estado escuchando todo el programa durante el día de hoy y concurro con cada una de las palabras de estas organizaciones que se han expresado y con los pacientes viviendo estas vicisitudes que son tan importantes para ellos. Ahorita en la última entrevista que se hizo con la endocrinóloga, ella ¿verdad? Mencionó sobre el proceso de estos intermediarios dentro de la cadena del suministro de estos medicamentos para los pacientes. Ciertamente tienen el lugar protagónico de cómo se van a atender estos pacientes. Es muy importante mencionar que diariamente a las farmacias los miden por su nivel de compromiso y por su nivel de cómo van a tener compensado a esos pacientes. Sin embargo, en ocasiones sentimos que son organizaciones que están predicando la moral en calzoncillo. Por un lado te dicen tienes que mantener a tu paciente compensado y por otro lado te ponen unas trabas que muchas veces, por más que se esfuerce la farmacia en brindar el mejor servicio al paciente, obstaculizan el acceso oportuno de esos medicamentos a los pacientes para mantenerlos compensados. Se habla mucho de la adherencia al medicamento, se habla mucho del compromiso con el paciente, del seguimiento al paciente, etcétera, pero son obstáculos que día a día se nos hacen muy, muy cuesta arriba el poderlos cumplir.
Sí, podemos llegar a una conclusión, Ortiz, que aquí el problema más grande son los intermediarios.
Definitivo. Las organizaciones que son los plan sponsors, ¿verdad? Los planes que tenemos ahora mismo activos en Puerto Rico, pues contratan los servicios de un intermediario que se llaman, ¿verdad?, por sus siglas PBM o los Pharmacy Benefit Managers. Estas personas son los encargados de crear muchas veces los formularios de medicamentos, las cubiertas, las terapias, las preautorizaciones para los pacientes, son los que reciben muchas veces la justificación del médico en los procesos. Ellos tienen personal para poder evaluar el criterio, no obstante, en muchos de los casos esa opinión va por encima del criterio médico de ese proveedor, quien es el que está enlazado directamente con el paciente mes tras mes o que de por vida han tratado este tipo de condiciones. Nosotros hemos visto que cada vez que hay una justificación médica nueva, algún tratamiento nuevo de acuerdo a las condiciones de los pacientes de diabetes que cambia paulatinamente, pues condiciones de personas con diabetes tipo 1 que toda la vida han sido diagnosticadas y tratadas muchas veces desde pequeños, se nos resulta un poco irracional que estén pidiendo justificaciones médicas a cada rato. Mire, si ya ese paciente está diagnosticado, esa condición es irreversible, va hacia arriba, ¿por qué tenemos que ponerle trabas para ese acceso al medicamento? Si está siendo atendido por un profesional de la salud que está perfectamente alineado con esos resultados de las pruebas que se le hacen, ¿por qué tenemos que ir a hacer una doble validación? Esto no es otra cosa que tiene que haber un interés económico dentro del proceso que está obstaculizando ese acceso oportuno a ese medicamento. ¿Quién sufre las consecuencias? El paciente. El paciente que se va deteriorando el día a día hasta llegar a una sala de emergencia completamente descompensado. Pacientes que no pueden dejar de tener su terapia ni un solo día, en ningún momento, porque esto le puede causar la muerte inmediata a un paciente. La cuestión de la diabetes es un asunto bien serio que se tiene que tomar con mucha conciencia al momento. Si en efecto las justificaciones médicas son requeridas para continuar con el proceso, esa justificación debe dársele una prioridad inmediata para que el mismo día mínimo, en un par de minutos, sea aprobado para que ese paciente pueda irse a su casa tranquilamente.
Ortiz, ya me queda, tengo que entregar a la pausa, pero rapidito. ¿Esta situación se pudiese resolver si se eliminan estos intermediarios, los PBM?
Totalmente, estamos de acuerdo con eso. Creo que es un paso adicional que se está haciendo innecesario. Aquí nosotros podemos tener una relación directa para poder atender inmediatamente ese paciente si hay una relación más directa, en vez de poner un tercero que lo que hace es lucrándose muchas veces de la salud de un pueblo, uh-huh, sin tener absolutamente nada que aportar dentro del proceso. Estoy de acuerdo que estas personas, estas figuras no deben existir dentro del proceso y que solamente existe una relación directamente entre proveedor, farmacia y el asegurador directamente.
Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Ecopharma, gracias por entrar aquí en Dígame la Verdad.
A la orden siempre, Meli.
Cómo no. Vamos a hacer una pausa y al regreso, mira, por ahí viene un referéndum referente a, ¿verdad?, a ver si las personas desean que se sancione o no la posesión de marihuana. Así que hablamos de eso y nuestro panel de mujeres. Regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y mire, un mensaje importante para ustedes. McDonald's acaba de darlo todo con esta super oferta. ¿Puedes creer que por solo $4.50 te llevas un combo mediano de McChicken con 4 McNuggets gratis por el lado? Lo único que tienes que hacer para saborearte este descuento es bajar la app de McDonald's Ofertas y Delivery. No esperes más y busca hoy tu cupón exclusivo de la app y pasa por tu McDonald's favorito para redimirlo. Así que solamente $4.50 y por el ladito te llevas 4 McNuggets gratis. Solamente tienes que bajar la app de McDonald's Ofertas y Delivery. Son las 10:59 y vamos a hablar precisamente sobre este referéndum. Y es que en la Cámara de Representantes se aprobó esta legislación. Esto estaba sobre la mesa hace algún tiempito atrás y nuevamente pues oficialmente ya se aprobó. Tengo al representante Orlando Aponte, el presidente de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, para hablar sobre esta medida. Saludos, representante, ¿cómo está?
Saludos, Mili, nos encontramos muy bien. Saludos para toda la gente que nos sintoniza.
Bueno, ¿cómo va a funcionar esto de llevar a cabo un referéndum para ver si la gente favorece o no la despenalización del cannabis?
Pues sencillamente se aprobó en la tarde, noche de ayer, el proyecto de la Cámara 975, de nuestra autoría y de la autoría del compañero Juan José Santiago Nieves y de otros compañeros miembros de la delegación del PNP, y busca sencillamente que sea el pueblo el que decida finalmente de una forma democrática, mediante un referéndum o una consulta, si desea despenalizar la posesión simple de 14 gramos de marihuana o cannabis, para que una persona que es intervenida con la mera posesión de esta sustancia no vaya a exponerse a la encarcelación de hasta 3 años. Eso sencillamente lo que pasaría es que si una persona es sorprendida por la policía o en una intervención se le ocupa 14 gramos o menos de esta sustancia, se expone a penas de multa de 500 y en una segunda convicción de hasta $1,000, de entenderse que necesita algún tipo de programa de desvío, rehabilitación, o el tribunal también puede ordenar que haga servicio a la comunidad, lo que se conoce como trabajo voluntario. Realmente no es una legalización formal, se sigue sancionando, pero en lugar de terminar llenando las cárceles y que cuesta decenas de miles de dólares al año, pues que la persona se mantenga en la libre comunidad y que sea una persona que continúa siendo productiva, no se le tronche el futuro como pasa muchas veces cuando se arrestan jóvenes por la mera posesión de un cigarrillo de marihuana.
Okay, sí, no es que se está despenalizando, ¿verdad? Y no es que no se va a castigar, simplemente el castigo va a ser distinto. ¿Por qué llevar a cabo un referéndum?
Pues mira, sí quiero aclarar que se está despenalizando porque se está disminuyendo la pena. Cuando se habla de legalizar, es que ya no se criminaliza esa conducta. Cuando se despenaliza, es que en lugar de castigar con una pena de cárcel, se reduce con una multa administrativa. Nosotros entendemos que tenemos que mover al país a que sean los que decidan finalmente, porque este tipo de temas, vamos a decir, por ejemplo, el asunto de las drogas, hay mucha gente que respalda la legalización, la despenalización, especialmente gente que cree en un sistema salubrista y no en uno punitivo. Pero también hay mucha oposición en todo Puerto Rico, pero precisamente en la legislativa. Y esto es una medida que le permitiría que sea el pueblo el que se exprese. Yo creo que eso es bien importante, que empezamos a movernos ese tipo de medidas, en que no esté imponiéndose cierta cambio, cierta legislación desde una asamblea legislativa, sino de que en ocasiones siempre es bien importante consultar al pueblo de Puerto Rico sobre cómo es que quiere que resuelva los problemas sociales.
Representante, ¿cuánto le va a costar esto al pueblo de Puerto Rico llevar a cabo un referéndum sobre este tema en particular?
Este tipo de referéndum en el pasado o elecciones ha costado cerca de $100,000. La última vez que se votó a través de todo Puerto Rico, por ejemplo, para elegir a un representante en la Cámara, costó cerca de $100,000. Así que ahora mismo lo que se está haciendo es que esta ley le autorizaría a la Comisión Estatal de Elecciones a autorizar fondos para poder hacer esta consulta, y obviamente también se estaría solicitando que los fondos sean obtenidos, sean sacados de los más de 24 millones que está dejando al erario la industria del cannabis medicinal. Así que esto realmente no le cuesta, no es que le vamos a sacar dinero a la educación o a la policía, sino de que la propia industria del cannabis medicinal, el gobierno está obteniendo recaudos de más de $24 millones al año, y de ahí se separa una partida. Y finalmente la Comisión Estatal de Elecciones va a certificar cuánto va a costar, pero nosotros pensamos que puede estar cerca de los $100,000, porque este tipo de elecciones a través de todo Puerto Rico en el pasado ha costado cerca de eso.
Así que el dinero saldría de esos recaudos, de esos 24 millones de recaudos, y ese dinero entonces habría que transferirse a la Comisión Estatal de Elecciones, y el estimado son 100,000. Así lo dice específicamente la medida, y le pregunto esto porque en ocasiones se aprueban legislaciones y esos detallitos no están en la legislación.
Pues en la exposición de motivos se habla de esto. Es posible que cuando esto pase al Senado se le consulte específicamente a la comisión si tiene una certificación, una información más certera, entonces sí pudiera ser que se dé la como alguna clase de orden específica de que de ese dinero que se va a obtener. Pero a modo general, en la exposición de motivos, es que ahí de donde se obtendría y se pide, ¿verdad?, que se saque el dinero.
Okay, o sea que eso no está detallado en la legislación. Eso tendría que entonces enmendarse.
Es posible que sí, que en el Senado, para mayor claridad, se deba enmendar y que
al momento de identificar de dónde debemos sacar los fondos, pues se aclare que deberían sacarse ese fondo, que como quiera está en el fondo general, pero para que no vaya la gente a pensar que se va a dejar, digamos, a alguna agencia que necesite esos fondos de provista, pues mire, nosotros identificamos más de 24 millones que están entrando todos los años de esta industria, y que de ahí precisamente se debería utilizar el dinero para consultar al pueblo sobre este tema que le incumbe a todos los ciudadanos y que hasta cierto punto polariza y crea mucha controversia.
Okay. Importante ese detalle y lo recalco porque así ocurrió con los delegados de la estadidad, que la medida se aprobó ahí a la trágala, no tenía los detalles y después no fue tan fácil sacar del panorama a uno de los delegados que públicamente ha dicho que pues que no, que esto es un embeleco. Así que esos detalles hay que ponerlos bien en esa legislación. Representante, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, se cuida mucho.
Siempre disponible, que tenga excelente día.
Igualmente para usted. Representante Orlando Aponte, él es el presidente de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes y autor de esta medida, que lo que busca es llevar a cabo una consulta en el pueblo de Puerto Rico para despenalizar la marihuana. En este caso es bajar la sanción. En vez de meter preso a una persona por tener menos de 14 gramos, 14 o menos gramos de marihuana, pues se le darían unas faltas administrativas y pagos de multa, pero no tener que ingresar a prisión. Esto, el costo estimado, creen que llegaría a los $100,000. Pero todos esos detallitos hay que ponerlo en la legislación, así que se aprobó sin estos detalles. Ahora le tocará al Senado agregar de dónde van a ser los chavos, aunque, ¿verdad?, el representante lo explicó, pero ponerlo en la medida y cómo funcionaría todo esto, ¿verdad? ¿Sabe? Tener esos detallitos claros en la legislación. Bueno, siendo las 11:06, voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Bueno, hoy es miércoles y ya estoy con ellas, mi panel de mujeres. Le doy los buenos días a la licenciada Amarlis Pagán. Buenos días.
Muy buenos días, Mili. Un saludo a ti y a las compañeras que están hoy en el panel. Y a la gente que nos escucha. Contenta de estar aquí.
Y tengo también a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Mili. Espero que todas estén muy bien. Buenos días a Marily. Le envío un abrazo bien fuerte, cargado de cariño a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros todos los miércoles. Y aquí estamos listas.
Y pues, le mandamos un abrazo a Eda, que está en una función sumamente importante, pero tenemos a la doctora Alice Pérez, que está con nosotros. Saludos, buenos días.
Buenos días, Mili. Saludos a toda tu audiencia.
Gracias por estar con nosotros. Lo voy a coger, tengo varios temas para dialogar con ustedes, pero lo voy a coger aquí con esta legislación. Esta es mi opinión, no sé si ustedes piensen igual, pero yo le preguntaba ahorita al representante Aponte por qué hay que gastar casi $100,000 en un referéndum para saber si la gente favorece o no que se baje la pena de aquellas personas que sean detenidas con marihuana, que tengan, ¿verdad?, 14 o menos gramos de marihuana encima. Porque lo que estamos cambiando aquí es que en vez de meterlos presos, pues que sean otras faltas. Y no es que no se les va a estar penalizando igual, ¿verdad? Pero gastar en un referéndum, yo a veces lo veo como si fuera como que quieren estar con Dios y el diablo a la vez, porque es un tema controvertible. La realidad es que sí lo es. No sé cómo ustedes lo vean. Voy a arrancar contigo, Amarlis, luego con Carmen y luego con la doctora.
Aquí estoy.
Sí.
Mira, si le aplicamos a esto lo que nosotras llevamos ya más de una década diciendo en Puerto Rico, y es que todo lo que tiene que ver con derechos humanos, salud pública, decisiones trascendentales que deberían basarse en ciencias y estadísticas, que todo eso debe decidirse desde una perspectiva de ponderación y no a base de lo que las mayorías perciban como bueno, pues ese referéndum sería innecesario. Porque al día de hoy ya hay suficiente investigación científica como para que la legislatura se hace un trabajo serio de gestión, de vistas públicas y de tomar decisiones libres de prejuicios religiosos, porque a fin de cuentas el mismo sector conservador que se opone al aborto, que se opone a las personas LGBT, es el mismo sector que se opone a la al uso de la marihuana. Pues deberían poder tomar una decisión sin un referéndum, ahorrarnos el dinero y tener entonces un proceso sosegado de análisis. Ahora, ¿hasta qué punto es capaz la legislatura de tener ese proceso sosegado de análisis? Pues, claro, tengo mis dudas, porque todo lo que hemos visto en otros proyectos de ley controversiales, como los de terapias de conversión, el del aborto, pues nos muestran que hay una legislatura sumamente polarizada entre un sector ultraconservador, que incluye gente de tres partidos políticos, y un sector más liberal, y en el medio un grupo de gente que se mueve según la marea pública, ¿verdad? Y que no son confiables porque no podemos predecir cuáles van a ser sus decisiones a la hora de votar en proyectos como relacionados con este tipo de temas.
Carmen.
Bueno, siguiendo la línea de Amarilis, yo tengo que decir varias cosas. Primero, este es un asunto que debiera atenderse desde la perspectiva de salud pública. Debiera ser, como dice Amarilis, basado en la prueba científica, en los expertos que conocen de todo esto, que sirvan como asesores y que sea la legislatura que, a base de una información científica clara, diáfana, sin prejuicios, pueda tomar decisiones sobre qué rumbo y qué legislación se necesita. Para eso están ellos allí, para eso se les paga, para eso son representantes del pueblo. Ese es el primer punto. El segundo punto, si la legislatura necesita un referéndum cada vez que tiene una decisión que tomar con relación a política pública, que sabemos que puede tener algún tipo de controversia, pues entonces no necesitamos una legislatura. Pudiéramos necesitar algún otro tipo de cuerpo. La legislatura debiera ser capaz de establecer la política pública basada, como dice Amarilis, en asesores adecuados, sin los prejuicios y sin estar con el norte de que no quiero perder votos. En la medida que estamos pendientes a la simpatía para ganar votos en la próxima elección, hacemos un flaco servicio a las necesidades del país. Así que invertir dinero en un referéndum, cuando hay tantas necesidades en este país, a mí me parece que es bochornoso. Me parece que igualmente estamos poniendo el peso al pueblo a tomar una decisión cuando no se le dan las herramientas de información adecuada para que puedan tomar esa información debidamente informado. Pero es muy fácil dejar ese peso a la población y después pararse y decir, ah, no fui yo. Es que votaron en contra o votaron a favor. Yo no tuve nada que ver con eso. Yo le dejé la oportunidad que el pueblo decidiera. Sí, pero ¿qué herramientas le dimos al pueblo para que pudiera tomar decisiones informadas, adecuadas? Entonces, en ese sentido, pienso que si lo miramos por todos lados, pues estamos haciendo un flaco servicio desde la legislatura haciendo gestiones como esta. Debiéramos tener carácter para tomar decisiones. Debiéramos tener la habilidad de buscar la información adecuada que nos fundamente nuestra decisión y llevar este país al rumbo que debiera tener para evitar ver todo lo que está pasando en este país, que poco a poco se está destruyendo pedazo a pedazo.
Voy contigo, con la doctora Alice.
Pues yo te lo voy a hablar desde el aspecto de salud mental, ¿verdad? Porque es mi área. Así que el uso problemático de sustancias, incluyendo la marihuana, debe seguir los protocolos que se han establecido a través de la evidencia científica, que se utilizan con éxito en otros países. Podemos nombrar Canadá, Portugal y los países nórdicos europeos. Y esos protocolos se deberían estar estableciendo en Puerto Rico para trabajarlo de manera exitosa. Cuando realmente lo que hacemos es empezar a mirar las situaciones sociales desde un carácter moralista, o como dijo Amarilis, ¿verdad?, del fundamentalismo religioso, la realidad es que nos alejamos de las soluciones reales que pueden tener estas problemáticas sociales. Así que para mí es una pérdida de tiempo, de dinero del pueblo de Puerto Rico, el hacer ese tipo de inversión.
Y yo voy a agregar aquí, esos 100 mil pesitos me lo pasan para el Centro de Diabetes para Puerto Rico, que lo necesita, que bastantes problemas serios tiene el centro en estos momentos, y la Junta de Control Fiscal no le quiere autorizar los fondos porque quiere desaparecer el centro y meterlo dentro de la burocracia del Departamento de Salud. Nada, solamente, ¿verdad?, una línea ahí, porque ustedes saben cuál es mi lucha con el Centro de Diabetes para Puerto Rico, y mi primera hora se la dediqué a la situación que están pasando los pacientes de diabetes con los intermediarios. Pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Lo digo porque aquí hay que establecer prioridades. Hay una legislación que está en asuntos pendientes en la Cámara de Representantes. Y hay una preocupación por aquellos familiares que han perdido seres queridos a raíz de la situación criminal en el país. Y es una medida, como dije, no está en asuntos pendientes, no ha bajado a votación final en la Cámara de Representantes, pero básicamente, para ponerlo un poquito en arroz y habichuela, busca flexibilizar los requisitos de libertad a los confinados. Y pues ya hay distintos sectores que están acudiendo a la legislatura, específicamente a la Cámara de Representantes, para expresar su sentir sobre esta medida, y en su mayoría todos estos familiares pues están en contra. Así que nada, quería conocer un poco la opinión de todos ustedes sobre este particular. Les voy a leer aquí, por ejemplo, una nota de Noticel, donde la madre de Arelis dice, mira, no es momento de flexibilizar esto. Y les voy a leer aquí un libro para que tenga un poquito más en contexto, que en la Cámara de Representantes está todavía, como decimos por ahí, en hold, esta medida que busca flexibilizar los requisitos de libertad bajo palabra para los confinados. Como dije ahorita, varias madres, como Nitza Ríos, madre de Arelis Mercado Ríos, víctima de Jensen Medina Cardona, llegaron al Capitolio a exigir que la medida no sea aprobada. Y hay distintas figuras que están bien preocupadas en torno a esto. Estoy hablando del proyecto del Senado 437, ¿verdad? Que no contempla, hasta ahora creo, tengo la información que tengo, como dicen por ahí de adentro, es que no cuenta con los votos, pero quería conocer un poquito el sentir de ustedes. Voy a comenzar contigo, Carmen, luego voy con la doctora Alice y luego voy con Amarilis, y de momento las interrumpo, es que tengo que cumplir en 3 minutos con la pausa, pero regresamos y continuamos con el tema. Carmen.
Bueno, es de todas conocidas y de los que nos están escuchando que esta servidora, además de ser abogada, tuvo la experiencia a finales del año pasado de que asesinaran a mi sobrino de 22 años apenas cumplido. Al día de hoy nosotros todavía estamos en un proceso judicial esperando que se haga justicia. Cuando uno ve esto desde la perspectiva como abogada, uno reconoce que hay unos derechos de un lado y de otro. Cuando uno lo ve desde la perspectiva de haber sido tocado por el crimen, uno tiene que ver también el punto de las personas víctimas del crimen. Y cuando hablamos de la víctima del crimen...
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta de emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Durante situaciones de emergencia, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the Emergency Alert System for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During the emergency situation, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. And now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
El sistema correccional en este momento tiene un proceso de rehabilitación adecuado que permita que cuando estas personas salgan, realmente sean rehabilitadas. Yo no digo que hay quien se rehabilita, pero yo creo que todo el mundo aquí sabe que nuestro sistema no es uno
que permita esa rehabilitación en el 100%. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la política pública del país? ¿Vamos a buscar que se le pongan sentencia a los imputados o imputadas y los vamos a sacar antes de esa sentencia? Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Si cuando vemos los casos uno a uno, sabemos que no necesariamente están rehabilitados. Entonces, ¿cómo compensamos el dolor de esa familia que ha estado siguiendo el caso día a día, que primero ha pasado por la penuria de esperar que esa investigación se dé para que venga alguien, un fiscal, una fiscal, que diga ya estoy listo para erradicar y empezar la contienda en el tribunal, que puede durar muchísimo? Y le estamos diciendo a esa víctima, no te preocupes, va a haber una sentencia, pero la realidad es que esa sentencia no se va a cumplir. Y en ese sentido, tenemos que mirar la parte también de la víctima, cómo se siente ante la inseguridad de que esa persona vaya a cumplir el tiempo que se le dice, porque ahora mismo, en el caso de mi sobrino, vamos a suponer que sentenciaran a la persona imputada mañana y lo sacan antes de tiempo, hay unas personas que sufren el temor de que sean dañadas por esa misma persona si sale antes de tiempo. Y a eso me refiero familia y me refiero a otras víctimas que están íntimamente ligadas a este caso. Y como esas, puedo mencionarle muchísimas otras. Personas que corren riesgo, testigos que corren riesgo para testificar y lograr esa convicción y que luego se vean amenazados con la posibilidad de que esa persona salga libre antes de tiempo. Eso hay que verlo. Porque yo insisto que no necesariamente la sentencia la veamos como un castigo, es una oportunidad de rehabilitación, pero si el sistema no puede rehabilitar a las personas que tienen recluidas, exponen a la sociedad a que una vez esa persona salga, pueda seguir delinquiendo. Entonces, ¿cuál es nuestra política? Yo quiero saber cuál es el rumbo que queremos para este país. ¿Vamos a seguir exponiendo a testigos, a víctimas, a volver a ver a esa persona libre en la sociedad con el riesgo de que puedan también causarle daño a ellos? Así que mi llamado es a que no se apruebe este proyecto, que tomen en consideración a todas las víctimas, y víctimas me refiero a tanto la familia inmediata como todo aquel que pierde un ser amado ahí. Así que mi llamado es a que no se apruebe este proyecto, que tengamos claro que si estamos combatiendo el crimen y queremos tener una isla mejor, no podemos hacer algo tipo como si fuera una tablita, entra hoy, lo saco con bonificaciones y después lo saco con o le voy reduciendo la pena con bonificaciones y después lo saco a libertad bajo palabra, y cuando venimos a ver ha cumplido quizás 10 años, 5 años de una pena que le impusieron de 25 o 50 años. Así que un poco hay que mirar esto con detenimiento. La rehabilitación en este país sabemos que está bien floja, y las víctimas y los testigos se arriesgan, y no es justo con ellos que tengan que vivir después en terror una vez esta persona sale.
Tengo que hacer la pausa. Sé que el IES salió al principio y sé que ese siempre es el dolor de cabeza, pero siempre la versión podcast de este programa, si quieren escuchar la exposición completa de Carmen, saben que en radioisla.tv buscan la versión podcast de este programa, lo escuchan completo. Así que déjame hacer la pausa y voy con el resto de las compañeras en su turno sobre este tema. Regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres, integrado por la doctora Alice Pérez, la licenciada Amarilis Pagán, la licenciada Carmen Lebrón. Nos quedamos con el tema del proyecto del Senado 437. ¿Qué busca este proyecto? Si usted está conectando en estos momentos, busca flexibilizar los requisitos de libertad bajo palabra para los confinados. Y hay sectores que se oponen a esta medida, especialmente familiares que han perdido a un ser querido en medio de esta ola criminal. En la Cámara de Representantes, este proyecto está en asuntos pendientes. La información que tengo es que no tiene los votos, pero ustedes saben cómo funciona esto aquí en la política, que de momento bajan el proyecto y después nos enteramos al día siguiente. Así que ya la licenciada Carmen Lebrón se pudo expresar sobre el particular. Vuelvo y recalco, si usted se perdió algún detalle, entre a radioisla.tv y busque la versión podcast de este programa para que pueda escuchar el programa completo y en especial el panel de mujeres, que yo sé que hay muchos que sintonizan. Voy ahora con la doctora Alice Pérez y luego voy con Amarilis.
Pues mira, yo soy creyente de que podemos lograr en algún momento histórico un sistema de justicia más restaurativo y no punitivo. Sin embargo, es un proceso, ¿verdad? Quizás decir que eso lo vamos a tener ahora o hacer este tipo de legislación sin hacer un trabajo pendiente primero, pues no creo que sea el proceso correcto. Primero pienso que tenemos que darle una mirada a un proceso educativo desde el inicio, dirigido a la prevención de la violencia, cosa que en Puerto Rico lamentablemente no tenemos. Tuvimos, ¿verdad?, a través de PARE, la parte de la educación de perspectiva de género en las escuelas, y ya vimos todo lo que ha pasado con respecto a eso, y estamos hablando de un tipo de violencia, existen otros, ¿verdad? Y esa prevención a la violencia, pues no se le está dando la cara que se le tiene que dar, porque esto es algo que tiene que atacarse desde la raíz, porque a la larga, como país, lo único que hacemos es, de manera punitiva, ya trabajar cuando el asunto ha ocurrido. Tiene que ser un trabajo interagencial. Aquí nosotros, lamentablemente, como país, parecemos que somos un pulpo descuartizado, y no sé si la analogía está bien, pero así lo veo yo muchas veces, ¿verdad? Que cada cual está en su área y de alguna manera no estamos viendo los problemas de manera integrada. Así que ese trabajo interagencial para promover y que provea procesos preventivos, procesos de rehabilitación de las personas para que no lleguen a cometer delitos y para aquellos que, ¿verdad?, que sí los cometen, ese trabajo tampoco yo veo que se esté realizando. También debería estar atado a procesos, como dijo la licenciada anteriormente, procesos para trabajar el trauma que causa a las personas víctimas del crimen, que muchas veces son procesos largos, porque esto no es algo tampoco que uno acepta de un día para otro, y que conlleva, ¿verdad?, muchos cambios emocionales. Y tiene que estar una cosa atada a la otra, porque yo no puedo, por ejemplo, mirar que voy a rehabilitar a una persona y voy a dejar a la víctima sin ningún tipo de protección o viceversa. Deberíamos estar mirando, como dije ahorita, el todo. Y también los casos deben ser evaluados individualmente, porque tendemos a tener soluciones genéricas. Pensamos que todo se soluciona de la misma manera y hay casos y hay casos. Yo creo que, ¿verdad?, cada cosa se debería evaluar de manera individual. Y hasta que todo esto que yo enumeré, y se me pudo haber quedado, ¿verdad?, quizás otros puntos se hagan, entiendo que el proyecto pues no está yendo a la médula del problema y no va a ser una solución, va a ser otro proyecto más. Nosotros debemos tener una biblioteca de legislaciones muertas en la legislatura de Puerto Rico que se hicieron en algún momento y que la realidad es que no está pasando nada con respecto a eso.
Voy con Amarilis.
Sí, bueno, pues este tipo de proyectos siempre son proyectos en los que hay que mirar las dos posiciones, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la rehabilitación, lo que tiene que ver con los derechos de las personas confinadas y también los derechos y seguridad de las víctimas. Por otra parte, me parece que es lamentablemente del tipo de proyecto que sigue atendiendo síntomas en vez de atender causas. Y en Puerto Rico seguimos operando desde un racional bastante distorsionado sobre lo que es el bienestar social y estamos frente a un gobierno que sigue cerrando escuelas. O sea, llevamos una década de cierres de escuelas, donde hay un sistema de salud pésimo que ni siquiera la gente que tiene condiciones de salud mental recibe los servicios que necesita, donde la gente no tiene techo y por lo visto vamos a seguir perdiendo casas con el alza que está habiendo en las rentas, en los precios de las propiedades, donde hay un clima de violencia social que desestabiliza los esfuerzos que hacen organizaciones comunitarias para adelantar el desarrollo comunitario, que vendría siendo un antídoto a esa misma violencia y al deterioro que estamos viendo en todos los espacios sociales y económicos de Puerto Rico. En vez de trabajar con eso, se dedican a trabajar con cosas que son meramente síntomas. Por un lado, vemos proyectos de ley pidiendo aumentar la pena en los casos de ley 54, algo a lo que se opuso Matria y otras organizaciones en vista pública, y de manera entonces totalmente ilógica e inconexa, se proponen proyectos de ley para bajar los términos de libertad bajo palabra. Yo tengo que decir que, en principio, yo no estoy en desacuerdo con que esos términos se bajen. De hecho, cuando una mira la totalidad de consideraciones que tendría que tener la Junta de Libertad bajo palabra para que una persona cualifique para ese beneficio, son muchísimos, desde la naturaleza y circunstancias del delito, las veces que esa persona confinada ha sido convicta y sentenciada, si del total del expediente penal y social de esa persona hay informes médicos o de profesionales de la salud mental que nos digan cuál es el estado mental de esa persona, si esa persona se ajustó a un proceso de rehabilitación, qué edad tiene esa persona. O sea, son tantas las consideraciones que la Junta de Libertad bajo palabra tiene que tener al frente, que no deberíamos temer que se bajen las penas, o sea, el número de años requeridos para solicitar ese beneficio. Sin embargo, pues sabemos que la Junta de Libertad bajo palabra no funciona como debería funcionar, y eso es una de las cosas que dijeron las asociaciones de confinados que comparecieron en este proceso de este proyecto de ley. Los famosos ñetas sometieron su memorial y explicaron que tienen confinados que están ya ancianos esperando procesos de la Junta de Libertad bajo palabra, y que los procesos no son cónsonos con la idea de que se quiere rehabilitar la gente y reinsertarlos en la sociedad. Así que es un tema bien complejo, y a mí, bueno, pues que un poco me molesta, ¿verdad?, que tengamos que discutir este tipo de proyecto de ley, sabiendo que el contexto en el que se está discutiendo es un contexto en el que no se está haciendo lo suficiente para evitar que la gente delinca, y que no se está haciendo lo suficiente para que nuestras niñas y niños se conviertan en personas adultas con su pleno potencial humano debidamente desarrollado. Y esa es la tristeza, ¿verdad?, que tengamos que pensar si vamos a permitir que salga de la cárcel una persona anciana, que ya a esa edad es casi mandarlos a morir afuera, y o si tenemos que tomar medidas entonces para que menores juzgados como adultos salgan antes. O sea, es algo que honestamente lo que refleja es el estado de deterioro que tenemos en el país. Y yo sé que me estoy oyendo pesimista, y que a lo mejor lo que estoy diciendo pareciera que no es asumir una postura final, pero es que en problemas complejos como este, una tiene que mirar más allá del texto del proyecto de ley, más allá de los memoriales que se someten, más allá de lo que podemos decir desde el lado de las víctimas y de lo que se puede decir del lado de las personas confinadas, y tenemos que mirar el proyecto de país que queremos y cómo encaja un proceso de prevención y rehabilitación dentro de ese proyecto de país, y cómo esta legislación abona o no en esa dirección.
Tengo que hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar sobre un evento que se va a llevar a cabo este fin de semana. Así que hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres integrados por la licenciada Carmen Lebrón, la licenciada Amarilis Pagan y la doctora Alice Pérez. Vamos a pasar al próximo tema. Es el evento Marea Verde. Un evento que se va a estar llevando a cabo es Marea Verde por el Derecho a Decidir. Este próximo sábado, el sábado 28, a las 2 de la tarde. Comienza, y aquí no tenemos que hablar del evento como tal, sino el tema, porque es un evento relacionado al derecho a decidir, ¿verdad?, sobre mi cuerpo, y relacionado al tema del aborto, y ustedes saben la legislación que hay todavía pendiente en el Senado sobre este particular que busca regularlo. En este turno voy a comenzar con Amarilis, voy con Carmen y luego con la doctora.
Ok, acá estoy. Bueno, pues yo sé que para muchas personas que han seguido el tema del aborto por décadas debe resultar entre sorprendente y a la misma vez indignante que en pleno año 2022 tengamos que las organizaciones de mujeres tirarnos a la calle a reclamar y a defender el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, a decidir cuándo ser madres y a tener entonces los servicios necesarios para ejecutar esas decisiones, ya sea llevar a término un embarazo o seleccionar o elegir la práctica de un aborto. En Puerto Rico el aborto es legal. En Puerto Rico el aborto está debidamente regulado por el Departamento de Salud y las clínicas de aborto son reguladas, son inspeccionadas periódicamente. Pero lamentablemente durante este cuatrienio ese derecho en Puerto Rico ha recibido un ataque constante de parte de un sector conservador que está representado principalmente por Proyecto Dignidad, pero que cuenta con alianzas dentro del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, que han radicado múltiples proyectos de ley, ya yo perdí la cuenta del número de proyectos de ley que han radicado tanto en Cámara como en Senado para buscar hacer los abortos tan y tan difíciles que de facto queden prohibidos en Puerto Rico. Es decir, el aborto es legal, pero si le ponemos trabas y lo hacemos difícil de conseguir, el efecto neto es que es como si se prohibiera. Toda esta discusión en Puerto Rico nos ha llevado a organizarnos distintas organizaciones y una de las coordinadoras de este tipo de iniciativa es Aborto Libre, donde nos reunimos organizaciones y feministas en carácter individual en alianzas con otros grupos para hacer una defensa del derecho al aborto, pero sobre todo educar sobre el tema, porque las discusiones públicas han estado matizadas también por muchísimos mitos e inclusive con eventos de violencia y amenazas hacia mujeres que son defensoras de derechos humanos o que son doctoras en medicina que practican aborto, algo que es inaudito en un país que se supone que prime la democracia y donde tenemos una constitución que definitivamente protege el derecho a la intimidad de todas las personas, incluyendo las mujeres, a la hora de tomar decisiones de esta índole. Ahora mismo tenemos en Senado el proyecto 693 de la autoría de el presidente del Senado, Dalmau, de Rivera Schatz y de Rodríguez Bebe, que fue a vistas públicas donde mayoritariamente la opinión de las personas fue en contra del proyecto. Y cuando hablo mayoritariamente me refiero a organizaciones serias, tanto del campo de la medicina como del derecho, como de la defensa de derechos humanos, pero donde sabemos que muy probablemente lo que vamos a recibir es un informe positivo de parte de la Comisión de Asuntos de Familia y Vida, presidida por la senadora Rodríguez Bebe, coautora del proyecto, que definitivamente tuvo un manejo totalmente sesgado de esas vistas públicas. Y el público recordará que este es el mismo proyecto de ley que se intentó llevar a votación en el Senado sin vistas públicas y en el cual se decidieron tomar vistas públicas luego de que hubiera un clamor público, de que hubiera vistas públicas y de que además el presidente del Senado llamara asesinas a las mujeres que se practican abortos en Puerto Rico. Todo eso provocó que los tres coautores dijeran, bueno, pues ni modo, vamos a hacer vistas públicas, pero eso no quiere decir que vamos a cambiar de opinión. Literalmente así fue que se expresaron. Y bueno, pues las vistas públicas fueron una pesadilla, donde la presidenta de la comisión fue sumamente violenta y agresiva hacia las deponentes y los deponentes que estaban en contra del proyecto de ley. Hay otro proyecto en Cámara de la autoría de Lizy Burgos que pretende prohibir el aborto en Puerto Rico desde el momento en que se escuche el latido del embrión o del feto. Y bueno, sabemos lo que está pasando en Estados Unidos con la posible decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revoque a Roe versus Wade, que como hemos dicho en programas anteriores, algunas otras compañeras y yo, no va a tener un efecto en Puerto Rico de prohibir el aborto en Puerto Rico. Pero bueno, que es un clima en el que estamos ahora mismo, en el que definitivamente hay que manifestarse a favor del aborto y todas nuestras organizaciones decidieron convocar a esta marcha que se llama Marea Verde este sábado 28 desde el Tribunal Federal en el Viejo San Juan. Ustedes saben que en el Viejo San Juan hay un Tribunal Federal que yo creo que es la Corte de Quiebra, si no me equivoco. Pues desde ese tribunal, que está cerquita de los puertos abajo, hasta el Capitolio va a estar esta marcha que hemos llamado Marea Verde, y estamos invitando a las personas a que participen y se manifiesten y a que en el proceso se eduquen también sobre el tema para que cuando estos debates vengan en sus espacios cotidianos, sepan si lo que están escuchando es una verdad o es un mito y puedan defender también el derecho de las mujeres a decidir.
Voy ahora con Carmen. Son las 47, tengo que entregar las 50.
Yo voy a ser bien breve porque pues obviamente tenemos aquí dos profesionales que conocen muchísimo de este tema también. Y me gustaría también que la doctora tuviera participación en esto. Lo que tengo que decir es que tenemos que seguir levantando nuestra voz, que no podemos dejar caer el tema, que mientras nosotras estemos activas, llevando el mensaje correcto, con educación adecuada, pues ciertamente tenemos la oportunidad de prevalecer. Si nos mantenemos en silencio, sabemos que seguirán haciendo legislación para seguir limitando cada vez más el derecho a decidir que tenemos todas las mujeres, y en Puerto Rico más todavía, y que esto tiene que ver mucho directamente con salvar también vidas. Sabemos que antes los abortos se hacían en algunas jurisdicciones de manera clandestina y eran muchas las mujeres que morían precisamente por este tipo de conducta. Así que, dicho eso, no tengo nada más que decir que el derecho a la intimidad de la mujer le da también el derecho a decidir sobre sus cuerpos y que debe ser un derecho que defendamos con uñas y dientes.
Voy a pasar con la doctora Alice.
Bueno, yo desde la perspectiva de salud mental y de sexología, tendría que decir que nos falta mucha educación sexual como país, que parte, sí, de las luchas que nosotros estamos llevando pues son para eso también, con esa finalidad de la educación. En las vistas, como dijo Amarili, aparte de que vimos mucha violencia por parte de las personas que quieren imponer su criterio sobre esto, porque fíjate que aquí a nadie se le impone abortar, es un derecho, pero no es una imposición. Sin embargo, lo que buscan del otro lado es imponernos el controlar nuestros cuerpos para no hacerlo. Así que también esa parte es importante, pero parte del desarrollo y de lo que es la inteligencia sexual de un ser humano es poder conocer su cuerpo, respetar su cuerpo y tomar decisiones sobre su cuerpo. Y como nos falta mucha educación sexual, también nos falta inteligencia sexual. Son cosas que tenemos que trabajar. Igual que mis compañeras, hago un llamado a las personas para que se nos unan este sábado a las 2 de la tarde desde el Tribunal Federal en el Viejo San Juan.
Así que este evento, ya como dijo la doctora, es el próximo sábado y allí pues se van a dar cita en torno a este particular. Bueno, señores, gracias compañera por sacar de su tiempo y hablar de estos temas. Vuelvo y recalco, la versión podcast de este programa siempre se hace disponible en horas de la tarde. Lo que tiene que hacer es entrar a radioista.tv y puede escuchar el programa completo cuando usted así lo desee. Gracias a la doctora Liz Pérez, a Marlis y a Carmen. Un abrazo a todas. Hacemos una pausa y regresamos con tiempo igual.